estaba recordando mi amiga Mónica, que fue finalista, la autora, la persona que ahora tenemos en el estudio, es verdad, del planeta con niebla en Tánger. Y dice que ha sido traducido, aquella novela fue traducida al italiano, holandés, polaco, chino, al chino. Yo creo que si uno escribe un libro y se lo traducen al chino, yo creo que ya todo vale la pena. Pero la novela que vino a presentar hoy, dice, se ha traducido a 15 lenguas, se ha publicado en 22 países, entre ellos Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil, Argentina, Suecia, Israel, México. ¡Qué barbaridad! La abogacía, no sé lo que se perdió, pero sí que sé lo que nos hemos ganado todos nosotros, y nos hemos ganado el talento, el arte, ese refugio muchas veces que es un libro, ese sitio que nos salva. Ojalá haya sido o sea uno de los libros de Cristina López Barrio. Un aplauso para ella. Bienvenida. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias por tu presentación. Sí, sí, esta novela que dices de tantos idiomas fue La Casa de los Amores Imposibles, que fue mi primera novela, y la verdad es que fue una sorpresa, porque además es una novela que está situada en la Castilla Profunda, como en Soria, y una historia de principio de siglo de una familia de mujeres malditas que dices, Dios mío, ¿y esto traducido al hebreo? ¿Sabes? En Israel, digo, ¿pero qué tendrá que ver? ¿No? Entonces, fue una sorpresa maravillosa, estas sorpresas que uno no espera y que te da la vida.
¿Y te da la vida y te cambia la vida, o ya la ibas a cambiar de todas formas?
Bueno, esto ayudó a cambiar de vida, la verdad. ¿Sabes? Entonces, como tuvo tanto éxito esta primera novela y luego además me ofrecieron un contrato por encargo de obra, o sea, para escribir otra novela, con lo cual, claro, esto ya te da como una cierta red, y entonces dije, vale, pues voy a dejar la abogacía. Es cierto que pequé de cierta, podemos decir, ingenuidad e ignorancia, porque entonces uno piensa como, bueno, ya está todo hecho, esto ya he llegado, esto ya fantástico, y te das cuenta que no, te das cuenta que sobre todo es una carrera, esto es una carrera de fondo. ¿Sabes? Esto es una carrera pues con muchísimos altibajos. Yo creo que como la mayoría de las profesiones creativas, que además están muy unidas, ¿no?, a un tema personal y emocional, ¿no?, a tu situación personal. Y entonces, bueno, pues evidentemente como la vida, como la persona, pues es contradictoria, con altibajos. Entonces eso, uno peca de la inocencia de decir he llegado. No, no has llegado. O sea, lo difícil es mantenerte, ¿sabes? Eso es lo que te digo. Esto es una carrerita de fondo. Y cada novela pues es una nueva aventura, no sabes muy bien lo que va a pasar. En este caso, La tierra bajo tus pies pues ha nacido con un premio debajo del brazo, casi parece que viene con el pan debajo del brazo, lo cual pues estoy muy contenta, pero no sabemos cuál será su aventura y qué le deparará el destino.
¿Cómo escribes? ¿Cuándo?
Pues escribo con cierta disciplina, que es necesario sobre todo si eres novelista, ¿no?, y si trabajas la prosa. Entonces es necesario desde luego la disciplina diaria, como si te pusieras a trabajar con un horario de trabajo, ¿sabes? Entonces yo trabajaba muchísimo por la noche, pero ahora esto de que te preguntan, ¿eres búho o alondra? Y ahora soy alondra. Es verdad que desde que fui madre me empezó a cambiar el horario. Y me encanta trabajar a las 6 de la mañana, esta hora mágica de 6 a 8 de la mañana, que tiene mucho que ver con la noche, que parece que está como el mundo detenido, ¿sabes? No hay ni correos, ni WhatsApp, ni llamadas. Esa hora de 6 a 8 me parece mágica.
Hay mucha gente que me ha dicho esa hora, es verdad, sí. Porque precisamente no hay nada todavía, es que sigue siendo de noche, ¿no? No es de noche, pero sí. Todavía no se ha puesto todo el mundo en marcha.
Claro, efectivamente. Entonces tiene ese momento, ¿no?, de silencio, te digo, que es como de paréntesis, ¿no?, que todo está detenido y te concentras fenomenal, y son 2 horas que cunden muchísimo.
¿Y a qué hora te duermes, por ejemplo?
Pues muy pronto, normalmente entre 11:30 a 12 de la noche, una cosa así. Porque yo necesito dormir, ¿eh? Esas personas que dicen, no, yo duermo 4 horas, 5. No, 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 o sea, yo tengo que dormir mis 8 horitas para luego poder rendir.
Sí, pero eso es verdad. Hay una experta del sueño que viene al programa de vez en cuando, en nuestra tertulia médica, y nos lo explicó. Yo pensé también que era dormirona, pero no. Y es que hay personas que necesitamos dormir más y otras que no, que con esas 4 horas ya funcionan.
Sí, 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 sí. Es verdad que lo ideal es acostarte a las 11, ¿no? Entre 10:30 a 11, una cosa así es lo perfecto.
En este En este punto del camino, en el que ya lleva recorrido y son incuestionables muchas cosas para ti o de tu obra, ¿cómo es el mundo en el que el mundo que te envuelve? ¿Cómo es el mundo literario? ¿Cómo son los compañeros? ¿Cómo son los eventos, si es que tienes que ir a alguno? ¿Cómo es la imagen que deseas dar o no, o eres más espontánea? ¿Cómo es todo eso?
Pues mira, los compañeros que he encontrado, la mayoría maravillosos. Es verdad que hemos ido creando como una familia, ¿no? Y entonces cuando vamos a determinados eventos que vamos todos los años, por ejemplo, desde que quedé finalista del Planeta, pues voy al Premio Planeta todos los años, ¿no? Entonces tengo como mi grupo de amigos, ¿no? Que son escritores, son compañeros. Y la verdad es que hay mucho compañerismo, mucha alegría también cuando sale el libro del otro, siempre que podemos nos apoyamos. Y bueno, es verdad que dicen que hay mucho ego en esta profesión, que yo creo que siempre tiene que haber un poco, ¿no? Pero fíjate, cuando yo trabajé 6 meses en una editorial, o sea, trabajé al otro lado, ¿no? Y entonces ahí sí que es verdad que me di cuenta, ¿no? Bueno, pues que hay gente a lo mejor que escribe un libro que es, y quiero decir que es novata, es una primera novela, ¿no? Y entonces de repente ya te empiezan con una serie de exigencias, una serie de cosas y tal. Y yo eso no lo he encontrado en mis compañeros, a lo mejor tienen como mucha más trayectoria, ¿no? La verdad es que no te podría decir ninguna mala experiencia que haya tenido, ¿no? Todo lo contrario. Luego hay gente que tienes más trato, gente que tienes menos, ¿no? Y luego esta vida, pues la vida del escritor es bastante solitaria, porque es, bueno, estás con tus personajes, con tu historia, pero luego de repente, como ahora, ¿no? Pues tengo una época que tengo muchos eventos y promoción, ¿no? Y tienes que salir a, ¿no? Un poco, bueno, pues al mundo, al público, podemos decir, ¿no? Date cuenta que luego yo vengo del mundo del derecho. Entonces, fíjate, a mí una cosa que me pasó cuando tuve tanto éxito con la Casa de los Amores Imposibles, perdón, es que de repente tenía como un pudor tremendo a la imagen pública, ¿no? Porque yo era como, bueno, esto es lo que yo he escrito, pero lo que yo he escrito, o sea, a mí yo soy muy partidaria de separar el autor de la obra. Y entonces me daba muchísimo pudor, ¿no? Hasta que me acostumbré un poco a dar entrevistas y lo que dices, ¿qué imagen quieres dar, no? A veces lo pienso y digo, ¿qué imagen quiero dar? Y al final yo creo que digo, mira, lo mejor es que no lo pienses, es que seas tú. Y luego hay gente que le gustará y gente que no. Porque si empiezas, bueno, ¿qué imagen quiero dar? ¿Qué tal? ¿Qué cual? No sé, yo creo que soy un poco ochentera, soy un poco dinosaurio, esto de las ruedas. ¿Qué imagen quiero dar? ¿Qué tal? Me cuesta. Y al final digo, mira, así. Yo soy, ¿sabes? Prefiero que se lean mis libros. Me gusta mucho la frase de Los Secretos, ¿no? Como buena mujer de los 80 que soy, que esa que la canción que dice que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario.
Claro.
Me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Aquí tienes mis libros, ¿no? Y luego yo, pues ahí estoy, ¿no?
¿Qué piensas de lo que valen los libros?
Del precio, dices.
Sí.
De lo que valen los libros, ¿no? Bueno, fíjate, a veces me preguntan, no, oye, pero un escritor, ¿cuándo se lleva? Tal. Bueno, pues es verdad que dices, yo lo considero un bien de primera necesidad, ¿no? Como decía Lorca, dame medio pan y un libro, ¿no?
Mira, escucha.
Sí.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.
No solo son necesarias las noches de ojos de gata, sino que queremos pensar que también le van a los escritores, a una profesión artística.
Sí, sí, por supuesto. Inspiradores, sin duda. Esos ojos de gata, ¿no? Estas canciones, bueno, a mí es que me transportan, ¿no? A mi época, y me encanta la música española. Y sí, absolutamente inspirador. Y luego además tiene este halo, ¿sabes? Como melancólico, un tanto nostálgico, que va mucho con mi carácter, ¿no? Y con lo que escribo, ¿no? Y ahí me siento muy a gusto.
Tú eres observadora, escritora observadora, vas escribiendo en tu cabeza. ¿Alguna vez alguien con quien te ha acompañado ha dicho, oye, que te van a decir algo, que estás metida en la conversación de estos dos señores del autobús?
No, nunca me han dicho nada, fíjate. A veces sí, de repente me miran, ¿no? Como que me estás mirando, ¿no? Pero sí, yo veo la vida como en historias. A mí me hace gracia, mi marido es fotógrafo y él ve la vida, ¿sabes? A través de perspectivas. Quiero decir, él va como muy geométricamente, cómo puede hacer una foto, la perspectiva, el encuadre, tal, ¿no? Y digo, y claro, yo veo historias. Entonces es verdad que a lo mejor voy caminando y digo, uy, ¿qué? ¿Esta nariz? Y entonces digo, ¿cómo puede ser esta persona tan nariz? Yo pondría un personaje que tiene esta nariz, entonces me lo imagino, ¿no? Y sí, me gusta observar los movimientos de las manos, a lo mejor cómo se expresan. Bueno, yo creo que nos nutrimos al final. El artista se nutre primero de su propia realidad, de nosotros, ¿no? Somos nuestra materia prima. Y luego también de lo que nos rodea, desde luego. La gente que conocemos, la gente que nos encontramos, los lugares a los que vamos, ¿no? Todo al final es materia prima.
La gente aquello que vemos que no queremos ser también, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, el inconsciente está muy presente en el mundo del artista, ¿no? A mí me gusta una frase que decía Nabokov, que decía, bueno, si yo veo a un psicólogo acercarse a mi inconsciente, es que, vamos, lo apuñalo casi directamente, ¿no? Porque es como mi fuente, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad, ¿no? Que la escritura tiene mucho de conexión también con el inconsciente, ¿no? Sobre todo un ejercicio que se hace mucho para desbloquearse desde cuando estás escribiendo y no se te ocurre nada, y es esta escritura automática de escribir todo lo que se te ocurre. Es un ejercicio buenísimo para todos, aunque no seamos escritores, ¿sabes? De hacer cada mañana, de ponerte 10-15 minutos y coger un cuaderno. Aparte es mucho mejor que sea escritura manual que escritura, ¿sabes?, con el ordenador, ¿no? Tiene una explicación científica que ahora mismo no recuerdo, pero de la conexión, ¿sabes?, con tu cerebro y a chorro, es decir, todo lo que se te ocurra. Yo es que también doy clases de escritura, me dicen mis alumnos, pero es que luego después sale todo, y digo, es que da igual, no le busquéis el sentido, simplemente déjate llevar, ¿no? Y ahí, te digo, es una puerta también a cuando en un principio estás un principio como qué tontería, y luego te dejas llevar, es una puerta directa a tu inconsciente, y luego te lo lees. Y a veces dices, oye, pues hay cierta coherencia, o esto que he escrito aquí a lo mejor me recuerda algo, me lleva por aquí y por allá.
Y es un homenaje a la inteligencia, esa inteligencia que tan arrebatada está y que tanto nos arrebatan con estos nuevos tiempos de los selfies, de los TikToks y de todo eso.
Sí, a mí me cuesta bastante, te digo, ¿eh? Yo soy un poco del papel y esto de las redes sociales me cuesta.
Y menos mal, que eres un poco del papel y que eres así, menos mal. Muchísimas gracias. La Tierra Bajo Tus Pies es un libro que no se pueden perder. Sean inteligentes como Cristina López Barrio.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme?